A ver si sabéis de qué voy a hablar. Os voy a dar una pista. Ahora, ¿de la pesca? La siguiente, a ver si aclara un poco más. Del golf. La siguiente. Allá os vais acercando. La siguiente. ¿De qué vamos a hablar? De mirarse al ombligo. Eso es el mensaje de hoy. Mirarse al ombligo. Gracias, Javier. Javier es listo. Él sabía desde el principio. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en una visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dirás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aleluya. Yo quiero hablar hoy de mirarse al ombligo. Pero también es como el que se mira al espejo. Te miras al espejo y dices: ¡Ay, qué guapo soy! A la primera, ¿no? Te sigues mirando y dices: ¡Ahí va! Tengo un lunar. Anda, si me ha salido una... ¿Cómo se dice? ¡Una arruga! ¡Uy, las estrías! ¡Uy! No había visto esto. Y ya te empiezas a preocupar. Y ya no hay nada más importante que la verruga, el lunar, la arruga, etcétera, etcétera. Así es que Por un lado, dejas de ver a los demás y te centras en ti. Pero por otro lado, empiezas a ver tus debilidades, tus flaquezas, tus problemas, tus circunstancias. Sea uno u otro, da igual, no ves nada de lo que tienes que ver. Y eso que ves no te ayuda a salir de tu dificultad, de tu conflicto, de tu problema, porque a veces los problemas pequeños se convierten en problemas muy grandes. Hay otra frase que dice que los árboles, o sea, no te dejan ver el bosque. Es algo parecido, es mirar demasiado cerca. La Escritura nos habla casi siempre de mirar a lo lejos. De mirar incluso a lo que no se ve como si se viera. De enfocar las cosas de otra manera a cómo las enfocamos cuando solo nos miramos a nosotros mismos. Hay una historia que compartía con un hermano hace unos días de un hombre que después de un accidente de avión cayó en una zona y pues ya sabéis que la gente pues cae en muchos lugares después de un accidente y luego unos mueren, otros se buscan la vida y coincidió que era una zona pues parecido a aquello de la catástrofe de los Andes, ¿verdad? Una zona totalmente llena de nieve, mucho más difícil resistir. Y este hombre al principio tenía muy buena condición y además mentalmente parecía que estaba preparado y empezó a moverse y a caminar por la nieve esperando encontrar algún lugar de referencia donde acudir definitivamente y después de dar algunas vueltas no había manera, finalmente el hombre se rindió. Y dijo, bueno, pues ya no puedo más, estoy agotado, mi mente no me da para más, lo siento, ya no busco más, si muero, pues que muera. Y se dejó caer en la nieve. Y se empezó a congelar. Y cuando estaba a punto, casi de dar ese paso, el de la sonrisa que llaman algunos, de repente oyó como una voz a lo lejos de alguien pidiendo socorro. Al oír la voz de alguien pidiendo socorro, empezó a prestar atención y a funcionar su cerebro. Hay alguien, parece que hay alguien, debe haber alguien. Hay alguien que está pidiendo socorro, hay alguien que está pidiendo socorro, socorro. Y lo oía de lejos y él empezó a moverse, a intentar salir de su situación, a quitarse la nieve de encima y a ir hacia donde oía la voz. Y cuenta la historia. Fue tanto el esfuerzo que hizo por llegar a donde estaba el que se estaba muriendo y pidiendo auxilio, que él volvió a entrar en calor, volvió a tener ganas de seguir adelante y volvió con el otro juntos a terminar lo que había empezado y era buscar un lugar y lo encontraron. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la clave? Dejó de mirarse a sí mismo lo agotado que estaba. Dejó de mirarse a sí mismo la poca fuerza que tenía, dejó de mirarse a sí mismo la situación desesperada, dejó de pensar que ya no había forma de salir, dejó de pensar que no podía más, dejó de pensar en sí mismo y empezó a pensar en aquel que estaba pidiendo ayuda. Cambió la perspectiva, cambió su enfoque. Dejó de mirarse al ombligo y miró hacia allá donde había posiblemente una persona que estaba peor que él o que podría él ayudar. Y entonces fue tal el deseo de ir a ayudar al otro que su propia perspectiva cambió. Cuando nos centramos en nosotros mismos, es muy difícil salir adelante de nuestras propias circunstancias. Y si somos cristianos, es algo que deberíamos tener en consideración siempre. Cuando el diablo o las circunstancias te meten en una situación desesperada, no hay que perder nunca de vista aquel que es el que nos puede sacar. Mirar a otra situación, en otra dirección. Principalmente, yo diría, que al cielo. Vamos a ir desgranando esto poquito a poquito. El apóstol Pedro en Mateo 14:30, no sé si os acordáis la situación. Pedro era un hombre muy impulsivo, muy impetuoso. Un hombre que hablaba muy rápido en sus primeros tiempos, antes de Pentecostés. Porque después de Pentecostés, Pedro cambió bastante, la verdad. ¿Os acordáis esas frases? Cuando Jesús dijo, me es necesario ir a la muerte, porque tal, porque no, no, Señor, ¿cómo es posible? No, 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 eso no. Y bueno, Jesús le dijo, Pedro, Pedro, Señor, yo si es necesario daré mi vida por ti y tal, y no sé cuánto, Pedro, Pedro. De cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, dos veces me negarás tres veces. No se lo creyó, pero luego le ocurrió. Este Pedro impetuoso estaba siempre, era el primero en prácticamente en todo. Porque tenía un fuego en el corazón que a veces no era capaz de controlarlo. ¿Os acordáis aquel momento cuando Jesús venía a ellos andando por el agua? En el lago este de Genesaret o el mar de Tiberias o el mar de Galilea, le llaman de mucha manera. No es ningún mar, es un lago, ¿eh? Pero es muy, muy fastidioso cuando te pilla en el centro todo ese oleaje. Y venía caminando y Jesús les dice, no temas que estoy aquí, Señor, si eres tú, manda que camine yo por el agua. Y ni corto ni perezoso, pum, se tira al agua y empieza a caminar el tío. Y empieza a caminar. Oí un mensaje sobre esto hace muchos años. De la risa que les dio luego a los discípulos cuando se hundía. ¡Oh! ¡Ah, Pedro, Perico, Perico, otra vez tú! ¡Siempre, el de siempre! Si es que no puede ser contigo, ya te tiras allí, ¡ala! Y te has hundido, melón. ¡Que te has hundido! Y decía este hombre, Pedro volviéndose, decía, sí, pero yo he caminado por el agua. Y vosotros no. Es verdad. Los entusiastas, la gente con pasión, suele disfrutar mucho más que los demás. Suele caerse más que los demás. ¿Pero y qué? Los demás también se caen. Pero estos disfrutan de cosas a las que los demás, por no ser atrevidos, valientes, fugaces, a veces intrépidos o apasionados, no disfrutan. Así es que hay que ser Pedro también muchas veces. Dice la escritura que Pedro empezó a caminar sobre el mar. Y cuando caminaba, después de unos pasos, se dio cuenta, vio, miró, que el viento era muy fuerte. Como si no se hubiera dado cuenta que el viento era fuerte cuando estaba echando el pie abajo para ponerse en el mar. Y camina sobre el mar. Y de repente se da cuenta que el viento era muy fuerte. Vio, dice la escritura, que el viento era muy fuerte. Y en ese momento tuvo temor y se empezó a hundir. Miró sus circunstancias, miró lo que le venía, se dio cuenta del viento tan fuerte. Hay predicadores, oí esto hace muchos años, que decían, en cuanto Pedro quitó la mirada de Jesús y vio las circunstancias, se empezó a hundir. Estoy de acuerdo con esa interpretación. Puede haber otras, sin duda. Pero lo que está claro es que Cuando él estaba bajando, es muy seguro que no estaba mirando así para cualquier lado, sino que estaba mirando a Jesús que estaba por allí. Y eso le daba ánimo y seguridad. Señor, si eres tú, manda que yo baje y ande por el mar. Y él fue y anduvo. Hasta que empezó a mirar sus problemas. Tengo un problema. No soy un barco. Tengo un problema. No tengo flotador. Tengo un problema. No estoy en mi hábitat. Tengo un problema. Me voy a hundir. Y se hundió. Eso nos pasa muchas veces en la vida. Pero hermanos, el Señor nos dice que miremos hacia arriba. Que miremos a lo alto. Que miremos no las circunstancias, sino a Dios. Hebreos 12:2, 1 y 2, dice que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, habla de despojarnos del peso, del pecado que nos asedia, ta, 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 dice, y corramos con paciencia. Es importante lo de la paciencia. En unas épocas en las cuales, oí el otro día en la radio, la forma de vida que tenemos, que damos a un botón y todo es al instante. Yo tengo un ordenador bastante rápido. Y a veces cojo el ordenador de alguien pensando que es tan rápido. Y das así, y digo, ¡qué lento es esto! Y no es lento, es que a lo mejor el mío es muy rápido. Y a lo mejor el del otro, comparado con el del anterior, es más lento. O sea, el otro es más lento todavía. Pero estamos ya tan acostumbrados a lo deprisa, a lo rápido, a lo instantáneo, a hacer así que se enciende. Que nos gustaría que cuando estamos en dificultades hiciéramos así. ¿Has visto ese sitio? Entras a una casa, alguna gente hace así. Y se enciende la luz. Joder, ¿esto qué es? Ya no ir ni al botón, ni siquiera. Ya no tienes que ir hasta donde está el interruptor si te pilla en un lado. La vida no es así. No podemos. Yo a veces miro a gente y dices, ese tío, ¿cómo ha llegado a eso? ¿Cómo ha llegado a correr 100 metros en 9 segundos? Es imposible, 9 y pico. Claro, ese hombre tiene 20 años y ese hombre desde los 5, los 7, está corriendo a todas horas, por todas partes. Y uno le ve y le gustaría que hacer así y correr los 100 metros... En 10, 12, da igual. Pero no se alcanzan las cosas de esa manera. Hay procesos en nuestras vidas. Así que dice, corramos con paciencia. ¿El qué? La carrera que tenemos por delante. Así es que hay que tener mentalidad. Los cristianos tenemos que tener mentalidad de carrera de fondo. No de carrera de velocidad. Si pones a ese hombre que corre los 100 metros en 10 segundos o 9 segundos o 9 y medio, lo pones al lado del hombre que corre maratón, pues ya sabemos quién va a ganar. Venga, empieza a correr, que te quedan 42 kilómetros. Después de los 100 que acabo de hacer, rapidísimo. Cuando el otro ha llegado a la meta, lo que sería los 100 metros, el de la maratón va así. Y el otro, tranquilo, ya llegarás. Sigue. La vida cristiana es una carrera de fondo y lo que obtenemos de parte de Dios tiene mucho que ver con la perseverancia, tiene que ver con la paciencia. tiene que ver con la insistencia, tiene que ver con la espera, tiene que ver a veces con estar quieto. Estad quietos, dice el profeta, y ved que yo soy Dios. Pero no estar quieto mirándose al ombligo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo continúa? Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Fe, nos hace falta fe. Es decir, fe no es ni más ni menos que creer que lo que no puedes, puede ser. Fe es creer que lo que tú no puedes por ti mismo, Dios lo puede hacer a través de ti. Fe, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera. Es decir, estoy seguro, estoy cierto de que eso que espero va a llegar. La convicción, la seguridad de lo que no se ve. En Hebreos 11, hablando de la fe, habla de aquellos que sin ver, siguieron hacia adelante, porque sabían que algún día lo verían, pero no lo veían. Es como el que sale de aquí y va, bueno, no sé, ¿a dónde decir? A Málaga. Coges la carretera de Galicia, difícilmente vas a llegar a Málaga. Pero si coges la carretera correcta, Córdoba, vamos a poner Córdoba. No sabes mucho. Sabes conducir, pones tu coche en la Nacional 4 y te dicen, todo para adelante. Oiga, Córdoba, todo tieso, todo para adelante. Como decía uno, todo tieso, o todo reto, y a la derecha no tire. La certeza de que un día, dentro de 3 horas, 2, 5, no lo sé, vas a llegar a Córdoba. ¿Por qué? Porque te has puesto en la N4 y esa llega a Córdoba. Y punto. Y es que no hay más. Estás en el camino correcto. Y si estás en el camino correcto, vas a llegar al lugar correcto, aunque no lo veas. Oiga, doctor, estoy fatal de la vista. Y eso porque no veo bien de lejos. Yo miro a Córdoba y no la veo. No hace falta. Está ahí. No se ha ido. Ponte en la carretera adecuada. Y sin tener nada que hacer, nada más que continuar, llegarás a Córdoba. Es la certeza. Y eso es fe. ¿Has estado en Córdoba nunca? ¿Conoces Córdoba? No. ¿Y por qué sabes que vas a llegar a Córdoba? Porque tengo fe en el que me ha dicho que si me pongo aquí y sigo en esta carretera, llegaré a un sitio que se llama Córdoba, que no conozco. Pero por aquí sé que llegaré allí. La vida cristiana es así, hermanos. Si tomamos el camino correcto, llegaremos al sitio donde Dios ha dicho que vamos a llegar. Y eso es fe. Imagínate que a mitad de camino dices, no sé, no me dijo cuántos kilómetros, no me dijo a cuánto tiempo estaba, no sé, me habré equivocado. Estaré en otra carretera y te sales a investigar por ahí y luego te pierdes. Vas mirando hacia allá, cuando conduces, ¿verdad? Miras hacia adelante. Hacia la supuesta meta que está allí. No vas mirando hacia abajo. Mirar hacia abajo, mirarse a uno mismo, mirar lo más cercano que tienes, normalmente, en casi todo en la vida, te va a hacer darte un trastazo. Casi siempre. puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabéis una cosa? Que cuanto más miramos a Jesús, más fe tenemos. Cuanto más le miramos a Él, en vez de mirar nuestras circunstancias, más fe tenemos. Más ganas tenemos de seguir. Más ánimo nos viene. Pero cuanto más nos miramos a nosotros, ¿qué ocurre? ¡Ay, la verruga! ¡Ay, la arruga! ¡Ay, el lunar! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, ay! Y es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que yo. Y no ayuda. Pero si te centras, una de las definiciones de esa expresión era mirarse uno mismo y dejar de ver a los demás. Estamos aquí, entre otras cosas, para evangelizar, para compartir, para contar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es para estar enfocados en nosotros, solamente en nosotros. Tenemos que estar enfocados en los demás, en los que necesitan a Cristo, en los que necesitan una palabra de aliento, en los que necesitan que alguien traiga consuelo a su corazón. Y necesitamos también, en los más cercanos, mirar quiénes son los que están pasando por dificultades para intentar animarles también. No se trata de nosotros, se trata de los otros. No mirando, dice la palabra, cada uno por lo suyo propio, sino más bien por lo de los otros. Mirarse al ombligo es lo que el apóstol estaba diciendo, no mirándose cada uno a lo suyo, sino más bien a lo de los demás. El apóstol Pablo, me parece que es a Timoteo al que le decía: todos me han abandonado, se han ido, solo me queda tal. Han ido porque todos buscan lo suyo y no lo que es de Cristo. Y eso es uno de nuestros problemas como ser humano. Pero siendo hijo de Dios, tenemos la ventaja que podemos decir: Señor, alza tus ojos y mira. El Señor le dijo a los discípulos: alzad vuestros ojos, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están listos para la siega. Mirad hacia allá, mirad más allá, mirad hacia donde más os lleven vuestros ojos. Levantad vuestra mirada al cielo, al que os puede bendecir. Jesús, fíjate, un par de veces, Mateo 7:34. Cuando se acercó al sordo mudo, antes de sanarle, dice la escritura que levantó los ojos en alto. Y ahora se dispuso a hacer el milagro. Es como si estuviera diciendo: Señor, te encomiendas al Señor y ahora que el Señor obre. Te encomiendas a tu Padre que está en los cielos y ahora que Él obre. Y dice que alzó los ojos al cielo y después suspiró profundamente. Dice, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfata, poniendo los dedos en sus orejas. Y se abrieron. Pero hay otro pasaje muy bonito también, delante de la tumba de Lázaro. En Juan 11:41, dice, quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Amados, nuestra perspectiva no es de mirar la tierra. No ha de ser de mirar la tierra, de mirarnos a nosotros mismos, de solamente centrarnos en nuestros problemas. No, céntrate en servir al Señor, a los demás, en darte a los demás. Y con eso, mira, muchos de tus problemas, cuando te des cuenta, han desaparecido. No tienes ni que tocarlos tú. Hay expertos en temas administrativos o temas de dirección que dicen que a veces cuando un problema te da demasiadas vueltas, se te mete demasiado en la cabeza, estás muy metido en el tema, que lo cojas, que lo dejes encima de la mesa, que lo abandones, que te largues, que sigas con todo lo que tienes que hacer y que vuelvas a la semana a ver qué ha pasado. Muchas veces vuelves a la semana y en una semana han cambiado todas las cosas y te sientas y dicen, jolines, esto ya no es ni un problema, hombre, esto ya, mira, ya se hace así, 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 plom, plin, plan. Hay gente que se durmió con una ley y se despertó con otra. Y todo el sufrimiento de esa ley, y cuando se levantó al día siguiente, tanto llorar, tanto sufrir, tanto lamentarse, tanto tal, y al día siguiente la ley había cambiado y ni se había enterado. Y todos esos problemas ya ni estaban. Es que Dios es así. Dios ve las cosas de otra manera totalmente distinta y nos anima a que nosotros nos enfoquemos en la misma línea. Voy rápido para terminar. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas, ¿de dónde? De arriba, y no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba. Están mirando más hacia arriba. Hoy venía escuchando la radio y decía un hermano que estaba transmitiendo algo, que había una tienda, de estos locales antiguos, casitas pequeñas, que abajo está el local del negocio.
No se ve. Lo que hace Dios trasciende a la eternidad.
Lo que hacemos por la gracia de Dios, amparados en la gracia de Dios, agarrados al poder de Dios, eso trasciende a la eternidad. Todo lo que nos esforzamos tanto por hacer aquí en la tierra, aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar. Hermanos, miremos hacia arriba. Mirar hacia arriba tiene que ver con la provisión de Dios, tiene que ver con su poder, tiene que ver con la confianza en Él, tiene que ver con la fe.
A veces no es fácil, hermano. Yo sé. Una cosa, que a veces las circunstancias son tan difíciles que uno dice, bueno, es la teoría, pero
luego en la práctica no puedo. Es verdad, muchas veces pasa eso. El fondo es verdad, es una verdad
que te estás diciendo a ti mismo, pero es una verdad. Es una verdad que te hunde.
Como Pedro, yo no puedo. Pero con Cristo sí puedo. Yo solo no puedo, yo no puedo, Señor, no puedo más, Señor, no puedo, Señor, no puedo, Señor, no puedo. Hazlo tú en mí, hazlo tú en mí. Haz esto, pero no me voy a hundir, pero no me voy a desesperar, pero no me voy a quedar quieto, pero no voy a estar ahí esperando. Salgo de mi situación y voy a servirte, a ayudar a otros, a bendecir a este barrio, a ser de bendición, mirándote, confiando en ti. Y no me voy a mirar el ombligo, no me voy a mirar el ombligo. Volvemos a Génesis capítulo 15. ¿Por qué he empezado leyendo Génesis capítulo 15? Abraham es llamado el padre de la fe. Y fijaos, Abraham, aquí con Dios. Viene la palabra y le dice parte de la promesa. Y le dice que va a tener una descendencia. Y Abraham pone la pega varias veces. Señor, pero si no tengo hijos, si el único que es el mayordomo este. No temas, Abraham, que yo soy tu escudo y tu galardón, no temas. Abraham ya le había dicho, en los capítulos anteriores le había dado la promesa. Dios ya le había dado la promesa, ¿vale? Ya le había dado la promesa de que haría de él una nación grande si leí los capítulos anteriores. Pero parece que la cosa se medio acelera en su duda, diríamos. Y eso que era un hombre de fe, pero él también tiene sus cosas con Dios. Señor, ¿pero cómo va a ser si no tengo descendencia? Señor, ¿pero cómo va a ser esta promesa si no puedo yo? Si solo tengo un mayordomo. Mira que no me has dado prole. Que no, que te va a heredar el otro. No este, te va a heredar uno que yo te voy a dar. Y después de las pegas y la conversación con Dios, un poquito negativa, ¿no? En ese momento, como Dios le coge, le dice, sal fuera, vente aquí, que contigo no hay que pueda ir dentro de la tienda. Ahí estaba dentro de la tienda, dialogando con Dios o discutiendo con Dios, teniendo una conversación con Dios. Y Dios dice, venga, sal de ahí, que esa tienda te va a volver loco. Sal de ahí. Y le dice, mira al cielo. Chiringuito, como decían uno el otro día. Sal de la tienda, sal de tu tienda que te han montado alrededor, tu rollo, yo no puedo porque tal, pero es que yo, es que nada, es que no sé qué, es que no sé cuánto. ¡Sal de la tienda! El sal de la tierra. ¿Sabéis ese chiste? Un hermano. Ah, ya tengo micro. Decía un hermano gitano. Ya lo dijo el Señor, que vosotros sois la sal de la tierra, hermanos. Sal de la tierra, soy la sal de la tierra. Ya se lo dijo Dios a Abraham. Abraham, sal de la tierra. Salió de la tierra. Abraham salió de la tierra y de su parentela y se fue a la tierra que Dios le dio. Pero no era la sal de la tierra. Pues a veces estamos en nuestro chiringuito ahí metidos, en tu yo, mirándote al ombligo, pero ¿cómo podrá ser esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No te preocupes, yo lo haré. Pero Señor, ¿cómo puede ser? Yo lo haré. Anda, sal, 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 ven aquí que te voy a enseñar. Mira los cielos. Y miró a los cielos y vio todo lo que había para él. Hermanos, no temamos. El Señor dice, Josué 1.5 y Hebreos 13.5 lo repite el escritor, que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué y el escritor a Hebreos lo vuelve a repetir. Samuel, ven para acá. Hermanos, por favor, no nos quedemos en nuestras tiendas, en nuestras circunstancias, mirándonos al ombligo. Miremos hacia afuera, miremos a los demás, miremos al cielo. Hay grandes cosas de Dios para nosotros. Las cosas de arriba son celestiales y son para la eternidad. Lo de la tierra aquí se va a quedar. Pongamos la mira en las cosas de arriba. Y en el problema, cuando andemos embaucados, enrollados, por un problema, por varios problemas, por muchos problemas, miremos al Señor, clamemos a Él y dejemos que Él obre. Pongámonos en marcha, dejemos de pensar en nosotros, en nuestro problema y empecemos a servir, a dar, a servir al Señor y a servir a los demás. Olvídate de ti, olvidémonos de nosotros y miremos arriba, al único. Con esas perspectivas que Él nos da, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Él nos va a sacar del lodo cenagoso y va a poner nuestros pies sobre la peña, como dice el salmista. Y queridos amigos, si hay alguien aquí que está también enfrascado en sus cosas, las cosas de su vida, pero no mira al cielo, yo le animo a que hoy mire al cielo, mire a Jesús y diga: Jesús, ayúdame. Jesús, ven a mi vida. Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida. Te abro hoy la puerta de mi vida para que vengas y tomes el control de mí y de mis circunstancias. Porque Dios es así, Él va a tomar el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. A Él le preocupa desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todo lo que atañe a nuestra vida. Es tiempo de volver a Él. Si hay alguien que ha estado alejado, es tiempo de volver. Si estás enfrascado en tu mundo, mirándote al ombligo y no siendo capaz de salir, el Señor te dice: sal y mira los cielos, sal de tu tienda y mira los cielos. Ora al Señor ahora, querido amigo, querido hermano. Ora y dile: Señor, ayúdame a salir de esta. No quiero seguir mirándome a mí solamente. Quiero mirar a los demás. Quiero mirarte a ti y servir a los demás. Y que tú me ayudes a que estas cosas se vayan resolviendo. No te centres más en tus cosas. Céntrate en las cosas de Dios. Y las demás cosas ya las irá resolviendo con su ayuda. O te las irá resolviendo Él. Aleluya, bendito Dios. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que están pasando por dificultades, que están sufriendo, que no saben cómo salir, que están atrapados en su tienda. Sácalos tú, Señor. Sácalos fuera para que vean tu gloria. Y aquellos amigos que nos visitan, Señor, habla a su corazón ahora. Muéstrales la necesidad que tienen también de salir de su vida, su propia vida, su yo, y acudir a ti en esta hora, bendito Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. El Señor os bendiga y ánimo, porque Él nunca nos dejará ni nos abandonará.
Amén. Dejemos de mirar a nosotros mismos y miremos al cielo y miremos a nuestro alrededor. Amén. Nuestra hermana Carmen, ella va a compartir la Santa Cena con nosotros en este día.
Otra vez estaban los discípulos mirándose al ombligo. La historia se repite y creo que hoy en día la historia que hoy vamos a ver en la palabra se está repitiendo igualmente. Era jueves y el Señor sabía que al día siguiente iba a entregar su vida en la cruz por toda la humanidad. Entonces mandó a sus discípulos que buscasen un lugar y ellos prepararon para la última cena. Él estaba emocionado, estaba ansioso, estaba deseoso de estar con ellos en esos momentos. Y creo que el Señor está ansioso. Está deseoso y en este momento está emocionado porque nuestros pensamientos se van a centrar en el gran amor que Él nos tiene. Vamos a verlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Vamos al versículo 15.